Horror, Roberto Gómez. Alguien decía algo del Barça y le cortaba.
Sí, yo, que con todos los respetos a Marcos Alonso, creo que Alejandro Valde es una promesa extraordinaria que tiene el lateral izquierdo del Barça y le cortaría un poco la proyección si fichan finalmente al jugador español del Chelsea. Yo en esa posición creo que está bien cubierta por parte del Barça.
Hombre, quererlo lo quieren, ¿eh? Azpilicueta y a Marcos Alonso.
Y a Marcos Alonso, sí, pero Azpilicueta antes diría más un jugador polivalente que puede jugar también de central en las dos laterales, pero Marcos, que es más específico, el lateral izquierdo, que es muy bueno, pero teniendo a Alejandro Valde, que este chico es un cohete, lo tendrían que ceder o no sé, es muy joven, o sea, también.
Para vosotros, es que le quería entender a Látigo antes cuando decía, para el Barça ahora sí, esto es una obligación ganar la Liga. O sea, ¿creéis que el Barça, que lo pregunta a 1 de agosto, a 2 de agosto, pero el Barça es el principal favorito ahora mismo por plantilla a ganar la Liga?
Hombre, a mi juicio sí, y si se refuerza con dos laterales del nivel de Marcos Alonso y Azpilicueta, te gusten más o menos, son dos jugadores de un nivel más que notable, con todo lo que ya ha comprado, con Christensen, con Kessié, con Rafinha, con Lewandowski, con Koundé, que es un jugador, es que es un top 8, top 10 de centrales a nivel mundial. Ya tiene a Araujo, tiene un tipo como Piqué, tiene a Pedri, tiene a Gavi, si no se va De Jong, vamos, yo creo que el Barça, si no gana la Liga y con solvencia, es decir, por encima de los 90 puntos, para mí sería un fracaso rotundo. Si es que Lewandowski te va a dar 30 goles, si es que con eso vas a ganar un montón de partidos.
¿Y para el resto?
No, para mí yo creo que no.
No es el favorito.
No, está compitiendo contra el campeón de Europa, el mejor equipo de Europa, que es el Real Madrid. Es decir, para mí sí que es favorito, tiene la obligación de competir
en la Liga del Real Madrid. Pero son dos cosas distintas. O sea, ganar la Copa Europa, sí, y ser el mejor equipo de Europa son dos cosas distintas. Bueno, ¿tú crees que el Madrid es el mejor equipo de Europa?
Bueno,
¿o crees que al final, el que gana el sexto o séptimo? No, el que gana es el campeón. El mejor no es el que gana. El mejor puede ser Roger Federer y la final gana Rafa Nadal.
Sí, pero no hay otra forma de medirlo, Miguel. Al final, los títulos, el que tiene más títulos es el mejor. Rafa Nadal es el mejor de la historia porque es el que más títulos ha acumulado. ¿Que juegue mejor Federer? Pues sí, seguramente. O más bonito, más vistoso, más estético. Pero al final, el mejor para mí es el que gana. En este caso, tú hablas del PSG. El PSG no tiene competencia en Francia. Es normal que gane la Liga, está obligadísimo a ganarla. Pero aquí sí, el Barça tiene la competencia, el mejor equipo de Europa del año pasado. Por tanto, ¿está obligado a pelearla? Sí, se ha reforzado muchísimo y muy bien. Parece que sí, pero vamos, que va a estar ahí peleadísimo y eso es un gran atractivo para la Liga. Que lo decía el otro día, yo creo que la Liga sale ganando respecto a años anteriores. Se ha reforzado muy bien. Jugadores que quieren venir como Lewandowski, jugadores que no quieren irse como Koundé. La Liga empieza otra vez a ser muy potente después de un bache que ha pasado en los últimos años, aparente bache.
Algunos me van a decir...
Pero el agujero de Mbappé no solo es para el Madrid, que obviamente era él. Sí. El más interesado también es para la Liga,
¿eh? ¿Eso no se ha tapado un poco ya con el verano? ¿O no?
No. Látigo. Para mí no.
El agujero en papel lo sigues teniendo ahí.
Hombre, claro.
El cráter no se ha cubierto.
Claro, es que hablamos de que la estrella del Barça tiene 34 años, pero que la del Madrid tiene 35.
Ya.
Que es Benzema. Y la otra es el portero.
Yo veo, para mí, el gran favorito es el Real Madrid, Atlético Madrid y luego Barcelona. Ahora tenemos que ver a Xavi Hernández. Ahora tenemos que ver al entrenador del Barcelona. Hasta ahora le hemos visto en la pasada temporada manejándose regular.
Sobreviviendo.
Regular. Tomando algunas decisiones un tanto sorprendentes y casi decepcionantes. Pero ahora tiene un equipazo. Además son jugadores que él ha pedido y jugadores que él quiere. Y además los que no quiere... pues habitualmente pues acabarán marchándose porque claro, si le dice el entrenador que no les quiere, pues acabará marchándose.
Es que si le comparas esta plantilla con la que tenía Koeman al principio de la temporada pasada, a Koeman le tienen que dar ganas de...
Claro, vamos. Entonces, claro, yo para mí el gran favorito es el Real Madrid, además que lo he visto jugando muy bien estos días, y por otra parte el Atlético Madrid. El Atlético Madrid tiene un equipazo.
Pues mira, vamos a ir con los dos. Asuntos propios del Real Madrid. Hoy han vendido a Mayoral. Como una contaba grandísima... Roberto Gómez, 5 años, al Getafe. Lo mejor es que lo mejor para el jugador era salir, porque para Ancelotti no contaba, Roberto.
No, bueno, Ángel Torres está fichando los 3 jugadores que dijo el día de la presentación de las camisetas de Joma. Él dijo que quería Luis Milla. La otra noche estuve con Luis Milla. Aquí está. Ha dicho que quería indudablemente a un jugador como Borja Mayoral, y ahí está Borja Mayoral. Mañana o pasado yo supongo que se presentará o se llegará a un acuerdo Fernando Pacheco, el portero del Alavés, el extremeño del Alavés, y se recupera.
¿Y de Frutos qué?
¿Perdón?
¿De Frutos qué? ¿De Frutos?
No. A mí, el chiquito que estaba en el...
Levante.
No. Viene uno del Villarreal, el que estaba cedido el año pasado. El defensa. El Villarreal tenía un defensa cedido ahí. En el Getafe.
Ah, sí, Cuenca.
Cuenca viene.
Central, sí.
Pero yo decía lo de Mayoral.
Mayoral es una buena operación para el Getafe y una magnífica operación para el Real Madrid.
Lo decía por el Real Madrid porque tenemos un grupo de WhatsApp en la redacción de deportes de Onda Cero, donde está todo el mundo, la gente va contando las noticias de cada club, de cada ciudad, estamos todos ahí. Y hoy pone Alberto Pereiro, tengo por aquí el WhatsApp, el Madrid va al mercado por un 9, veremos cuál, pero va. Hola, Pereiro.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vais?
Y a mí, a todos. A ver, te escucho a las 8:30, dar varios nombres, pero yo pongo dos por encima del resto. Imagino, Werner, sí. Timo Werner y RDT.
Pues sí, es la realidad. Y más forzado por lo que estáis comentando ahora y lo que ha comentado Roberto adelantando esa noticia a la 1:20 casi de la tarde por la venta de Mayoral y porque Mariano se va a marchar al Celta. De todas maneras, lo de Mariano lo quiero ver yo con estos ojitos porque...
Claro. Yo.
Anda que no ha habido veces que Mariano se va y lo único que va es del campo 1 al campo 2 de Valdebebas. No lo he visto hacer más recorrido. Pero bueno, fuera de todo esto, se te ha marchado Mayoral, te deja 10 millones. Por cierto, se le presenta, como bien decía Robert, el jueves a las 11:30 de la tarde de la mañana en el Coliseum. Se marchó Jovic gratis. Y se va a marchar Mariano. Solo te queda Hazard de delantero suplente de Benzema sin serlo. Y veremos a ver la situación de alguno de los delanteros del Castilla, que también están en...
¿El Madrid va al mercado, Pereiro, independientemente de que salga Mariano?
Sí.
O sea, sí.
Bueno, vamos a ver. La búsqueda del Madrid de mercado es una situación que propicia que cuando Borja no va a la gira... Y Ancelotti empieza a echar cuentas y que el resultado de Hazard le gusta como está a nivel físico y lo que le aporta, pero sigue sin que le dé la sensación de tener una garantía en caso de que Benzema
Mayoral ha ido a la gira, pero Ancelotti no lo ha puesto.
Eso es, porque al final. Llegó con el tema de la vacuna cuando apareció en Estados Unidos, como bien sabemos, ya estaba completamente redactado el contrato con el Getafe. Pero bueno, vamos a ver, la situación de Werner es complicada porque es un futbolista que, aparte de que se va un pelín de precio, porque yo me acuerdo que hace 3 semanas más o menos dimos un par de nombres que eran Alexander Isak y Nkunku, los dos delanteros, uno de la Real y otro del Leipzig, recién renovado el francés, por cierto, que eran pretensiones de 60 millones más o menos de lo que Isak te puede salir un poquito más barato, pero pretensiones de 60 millones en caso de que se marcharan Asensio Ceballos, que te dejan un nivel de pasta bastante más elevado del que te ha dejado Borja, que son 10 millones, sumado a los 6,5 de Kubo, sumado a los 6 de Gila, al que te ha dejado Víctor Chus, son solo 26 millones que ha recaudado el Madrid en lo que va de verano, teniendo en cuenta que se ha gastado pues los 80 más 10 de Tchouaméni, que te ha venido gratis Rüdiger, pero que ha habido que pagar una prima en fichaje, que el único que ha venido para la cantera es este chaval del Depor, Noel López, que no ha llegado ni al millón de euros. Pues al final el Madrid se guarda un dinero, como ya hemos hablado en otras ocasiones, para, dependiendo de lo que pase en el Mundial, siempre se ha utilizado como una opción de marketing, porque destaque un futbolista en el mes más importante del mundo del fútbol, y dos, porque pues ese mercado de enero te puede dar variantes, sabiendo que el Mundial se termina a 10 días de que empiece. Pero es una búsqueda, Edu, de las de tengo una carpeta con 20, voy descartando uno cada día, tengo hasta el 31 de agosto, ya. No tengo prisa ninguna, y el primero que me salga barato, bonito, y que sepa que no me va a remover un vestuario, que es una balsa, me lo puedo traer. Claro, pero
entonces,
sí pongo por encima a Werner y pongo por encima sobre todo a Raúl de Tomás.
Nos está escuchando Jesús López, que dice que Werner está, o dicen que está muy cerca del Leipzig, dicen en Inglaterra, pero bueno, claro.
Pues lo que hablamos, sí. Pues lo de Raúl de Tomás.
Claro, entonces, de primeras, si RDT está dispuesto a venir, ¿por qué él está dispuesto a venir? Si está dispuesto a asumir ese rol, que está dispuesto a asumir ese rol, por detrás de
y
Benzema.
Que el español pide 75, no se los da a nadie, y al final el Madrid, con alguna contraoperación, te lo puedes llevar por 30-35, sabiendo que es internacional, y que te ha crecido 3 años, es una buena incorporación.
Es lo más
para
factible.
Madrid, si lo dudas, pero no lo veo claro tampoco, ¿eh?
No lo ves claro.
Raúl de Tomás.
Bueno, puede ser, pero.
Raúl de Tomás, que su objetivo principal es estar en el Mundial. Y que es.
Eso es.
Supongo que con Gerard.
Mucho, Robert.
Que, no, si viene al Madrid. Claro, porque el que venga viene a jugar poco. Es que Benzema no descansa mucho.
Entonces.
O sea, entre Mariano y Jovic, la temporada pasada me parece que completaron 7 partidos como titulares.
Claro, pero. Pero es que a lo mejor Benzema no descansó mucho la temporada pasada porque sus sustitutos porque no daban el nivel.
Al banquillo le daba miedo el
recordad,
tema,
claro, recordad cómo jugó absolutamente lastrado en París, donde fue intrascendente, y cómo el día que no jugó en el Clásico, que por cierto Xavi ganó 0-4 en el Bernabéu, Ancelotti puso a Modric de delantero centro, sí. Porque no confiaba, y con razón, sus razones y muy poderosas tenía, ni en Jovic ni en Mariano. Yo os digo que si Raúl de Tomás va al Madrid, juega en cada partido al menos 25-30 minutitos, ¿sí? Con lo cual a Benzema le quita
sería un tercio látigo de los del minuto 60 y tantos.
Claro, pues igual que juega Rodrigo todos los partidos, igual que juega Camavinga todos los partidos, y en alguno de ellos, pues eso, pues el día del Getafe, el día de la Almería, pues ese día pues puede descansar un poco Benzema, sale Raúl de Tomás de titular, y si no Benzema, al descanso, pues como haces cuando el Madrid tuvo a Benzema con Morata en el año del doblete, que Morata llegó a pasar creo que de 15 goles en Liga, o llegó a 20 en todas las competiciones partiendo desde el banquillo, porque participaba en todos los partidos.
Sí, la temporada, claro, del doblete de la Liga en Málaga y
eso es.
Pero Raúl,
tú no
de
puedes
Tomás,
poner a participar.
¿Raúl de Tomás no va a seguir en el español, en el Real Club Deportivo Español?
No, Robert, quiere. Por lo que tenemos entendido, lo quieren sacar, pero entre que se quiere ir y que el español lo quiere vender. Pretensiones en cuanto a la cláusula, que eran 75, se han quedado muy elevadas porque le han ofrecido a Premier, Bundesliga y la Liga Italiana. No lo ha querido nadie por ese precio y al final han tenido que bajar. Y yo creo que entre 30 y 35 millones se lo podría llevar.
A ver, va a ser...
que evidentemente a él le cuadre porque tiene contrato.
Va a ser un año diferente porque todos imaginamos lo cansados o no que llegan los jugadores a una Eurocopa, un Mundial. Pero claro, es que el Mundial es en noviembre. O sea, que es que los jugadores que vayan al Mundial va a ser...
El 8 de noviembre se acaba la competición en Liga.
Es su primera experiencia de gran competición a mitad de temporada. Es una incógnita cómo van a volver los jugadores, la preparación física de las selecciones para poner a esos jugadores al 100%, cómo van a acabar
ninguna,
la temporada.
Ninguna, se van a aprovechar de la de los clubes, vamos, de manual.
Sí, pero que no hay
España
ningún
España va a jugar
ejemplo...
un partido contra Jordania solamente, de preparación.
No te pero da que... tiempo a más tampoco, Robert, tiene 10 días.
Claro, que va a jugar un partido nada más. O sea que yo es que lo de Raúl de Tomás, sinceramente, no sé, yo, oye...
Hombre, pero Roberto, si lo comparas con Timo Werner, yo creo que no hay color a favor de Raúl de Tomás. Timo Werner es un jugador que se ha ido apagando. En el Chelsea no ha hecho prácticamente nada. Y,
no,
y
sin meterle un gol a Madrid el año pasado en el Bernabéu, Cayetano.
Sí,
eso es lo único que hizo un gol.
Yo creo que es a mí me parece que es una buena opción. Es decir,
una oportunidad de mercado, Cayetano.
Sí, porque otra cosa es que tú te plantees ya estar mirando, que estará mirándolo obviamente, tú tienes que fichar una figura mundial para el día que Benzema baje su nivel, y esto todavía era Mbappé, obviamente, y te ha fallado. Tienes que buscarla y es muy difícil.
Es noruego.
Para...
Es noruego.
El noruego, bueno, el del City, dices.
Sí, bueno, teniendo en cuenta un poco que ha firmado esa cláusula de 150 millones a partir de la segunda temporada, pues puede cuadrar un poco.
Mbappé ha renovado 2 años.
Este año no ha venido porque sabía que no iba a jugar. O sea, indudablemente,
bueno, este año no ha venido porque el Madrid le ha pegado el gatillazo del siglo.
Este año no ha venido porque en el Madrid no iba a jugar, porque iba a jugar Benzema, y él tampoco quería venir aquí para jugar los minutos que no iba a jugar Benzema. O sea, por eso es el motivo que no haya venido Haaland. Pero el futuro de Haaland, yo creo, más que ninguno, es un color blanco, vamos, en Madrid.
Hay que contarle a la gente que el día que Haaland cumpla su segunda temporada completa en el City, Benzema tiene 37 castañas, ¿eh? O sea, cuidado, ¿eh?
Ya. No, sí, es que lo de...
O sea, que vamos, que te cuadra un poco el tema. Si quieres traer un pepinazo, pues está claro que es ese, sabiendo que a Mbappé le quedaría otro año de contrato más todavía con el PSG, ¿sabes? Mm. Y porque no me apetece hablar de Mbappé todavía.
No empiece, vamos a dejarlo
Déjate.
Aunque al látigo le parezca que el cráter siga ahí, vamos, lo de Mbappé, lo pongamos un rato porque de París no se va a mover.
Y esa... Es que esa herida, si el Madrid no consigue éxitos deportivos esta temporada, se va a recordar, porque claro, es que vosotros pensabais que hoy, a día ya 2 de agosto, no estaba Mbappé en el Real Madrid. No habría jugado ya 3 partidos de la gira americana, porque yo la daba por hecho.
Látigo, tampoco vamos a entrar en esa película, porque ya sabes que ahora lo decimos todos, y todos vamos a decir que sí, que lo pensábamos, y te aparece el periodismo ventajista y el... populacho diciendo que no tenemos ni santa idea.
Es que como en medio estuvo la decimocuarta, me da la sensación de que pasó hace un año eso.
Joder, ¿lo de Mbappé dices?
Sí, 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 sí. No, me da la sensación de que pasó muchísimo tiempo. No, fue antes.
Bueno, es que...
Fue antes, ¿no?
La Copa...
Sí, sí, fue antes de la final de la...
Sí, la semana antes.
Lo de,
sí.
Kylian, lo de Kylian fue antes de la final, sí, tres sí. días antes. No sé. El día 25,
pero es que ganar la final de la Champions no es que lo borre, pero de alguna manera sí que lo maquilla, lo tapa bastante, ¿eh? No,
le esconde un rato, ¿no? Le pones un piombo. Sí,
no, completamente, o sea, lo eclipsa. Eso bueno, es así.
Claro, el Madrid se gana un año de derecho al fracaso. Es decir, si esta temporada Madrid no
una bola gana, extra.
La gente, claro, de Real y Televisión te emiten en bucle la remontada del Chelsea, del PSG, y a correr.
Calle.
Oye, estuvieron con
Calle.
Claro, o sea. No, un año, pero eso te da un año solo.
Sí,
de margen,
¿eh? ¿Sabes quién pensaba, Raúl, y creo que sigo pensando que podía ser el acompañar a Benzema durante mucho tiempo?
¿Quién?
¿Quién?
Un jugador que tiene el Valencia ahora mismo.
Ah, vos.
¿Guedes?
Hugo Duro.
Hugo Duro.
Sí. Pensaba Raúl, ¿eh? Vamos a decirlo, pensaba Raúl.
No, pensaba Raúl. Tanto pensaba Raúl que se lo trajo de primera división a segunda división B, ¿me entiendes?
Pero ¿sabe lo que hubiera pasado, Robert? Que siendo un futbolista que ha dado buen rendimiento en el Valencia, así con fugaz, pero buen rendimiento en el Valencia, al final es el eterno debate de Borja Mayoral, de no sé quién y de no sé cuál, que vienen, que hay una época del año en la que parece que convencen un poquito al entrenador, pero luego llega el verano, en la pretemporada...
Hombre, yo sinceramente...
Y se ponen a mirar y a echar cuentas y dice, tengo 17 que van a jugar, tú búscate un equipo.
Ya sabemos que no eres muy de Hugo Duro, pero vamos.
No, perdona.
No, tengo nada en contra, me parece un chaval
Roberto,
maravilloso.
Yo lo he visto mucho este año y me parece un buen jugador, pero para
y ya está.
El del Real Madrid, no.
Ya jugado el año pasado, hace dos años, jugó Champions con el Real Madrid, ¿o no?
Roberto, yo soy de Marco Asensio, aunque tú no lo creas, querido mío. De eso soy yo, ¿ves?
¿Os parece un plantillo lo del Madrid?
50.000 años.
¿A vosotros os ha subido la impresión del Real Madrid con los amistosos de verano o no?
A mí me ha gustado mucho el Madrid. Me ha gustado. Y es que además me da una tranquilidad el control que tiene sobre el equipo Ancelotti, que es espectacular. O sea,
y el hijo también, Robert.
O sea, pero es espectacular. O sea, estamos ante, de verdad, un pedazo de entrenador, ya lo sabíamos, pero un gestor de grupo. Pues, además, si el entrenador lo único que tiene que hacer, dos cosas, es tener bien el grupo y luego los aspectos técnicos. Eso son un rollo patatero, eso es panenquismo.
Sí, de hecho, es que con Ancelotti es así. Con Ancelotti,
aquí lo que hay que tener bien, los entrenadores tienen que tener dos cosas: muy bien controlado a su equipo técnico y a los jugadores,
y suerte.
Que tiene Ancelotti, y luego lo otro está bien, pero con jugadores
también te digo una cosa, Robert, por todo lo que se le engrandece a Carlo, sí. Que le ha pasado ya dos veces, cuando consigue la décima y en el inicio de la siguiente temporada, que fue una maravilla hasta enero. Y esta temporada pasada es por todo por lo que se le critica cuando va mal, ¿eh? O sea, que yo ya me sé toda esta película. O sea,
pero eso,
ahora el Madrid le va mal de aquí a diciembre y ya me sé lo de que es un vago, que no entrena, claro, que no sé qué y que obvio. No sé cuántos, que no, las he visto todas.
Pero,
ya,
Pero yo creo que nadie gana solo con gestión de grupo las cinco grandes ligas. Menos. Es decir, yo creo que tiene que tener mucho más. Lo que pasa es que cuando es un cachazas, siempre se le menosvalora un poquito y pensamos que se limita a tratar bien a la gente, a saber controlar el grupo y todo. Yo creo que tiene que tener mucho más. También se decía del Bosque, ¿no? En su día, ¿no? Parece que del Bosque no. Es que hay buen ambiente, se llevan bien, son amigos, es como un
padre. Clave, los entrenadores,
tiene que saber
controlar
mucho,
bien.
Tiene que saber mucho de fútbol.
Al Madrid le viene muy
Roberto,
bien, muy bien.
Eso sin duda es el factor más importante, pero después tienen que saber mucho de fútbol.
Bueno, pues sí,
mucho.
Pues claro, ¿cómo no vas a saber de fútbol?
A mí,
Robert, pero estarás de acuerdo conmigo, Roberto, en una cosa, que Zidane era un gestor de grupo maravilloso, que ganó tres Champions.
Tenía mucho
pero escucha, que tenía un póster que cuando te comprabas el póster que te daban con el Marca y con el As de la plantilla que te ganó tres Copas de Europa, es que directamente te lo llevabas de fiesta y te llenaban el garito, porque eran los mejores 11 del mundo cada uno en su puesto, ¿eh?
Pero el gestor, los gestores, lo importante que en estos momentos es que gestiones bien el grupo y a su equipo de trabajo, que hay algunos que tienen 20 o 30 de trabajo, date cuenta lo que tienen que gestionar.
Yo, a la pregunta que hacía Edu, a mí el Madrid en estos tres partidos de pretemporada...
Te da paz.
Me ha gustado ante la Juve, he visto un equipo muy centrado, muy, el día de la Juve muchísimo.
Alguno con orejas tiesas, látigo, como también Antonio Kroos.
Claro, pero todos muy centrados el día de la Juve, un equipo sólido, un equipo que disputó ese partido como si estuviera jugando la final de la Supercopa. En cambio, el día del Barça, como siempre, si no es por Courtois, el Barça hace 5 goles al Madrid, y el día de la América de México, el equipo me pareció que jugó muy al trantrán. No se puede evaluar al equipo por 3 partidos de pretemporada, por mucho glamour que tengan, porque los americanos ponen la pasta. Es decir, el clásico no deja de ser de mentirijilla, como ya, fue de hace 4 años.
Sí, pero la pretemporada, látigo, no se le da ya, importancia pero, hasta que te pegas un costalazo pero, como el del Sevilla del otro día,
claro,
que pregunta en Sevilla si
el año para Courtois.
O como el del Madrid con el Atlético de Madrid. Eso es, claro, como pues el Madrid le con el Atlético de Madrid también en Estados Unidos, que le costó el fichaje a James, por ejemplo.
Pero sí que es verdad, Edu, que estamos de acuerdo en una cosa, que el Madrid tiene una planificación en mente, por lo menos para estos 3 partidos de ahora. Si la pierdes en, imagínate que la pretemporada va mal y te gana el Eintracht en la Supercopa, ahí sí que tienes un jaleo. Pero visto lo visto, y con la planificación que tiene Pintus, y sabiendo que va a tener que hacer otra pretemporada más para los jugadores que se queden aquí, que no van a ser muchos,
claro,
durante el Mundial, el Madrid quería hacer físico, los planes, doble sesión, las mascarillas esas de Batman, y 40 cosas más.
No, la prueba es que no vuelven a jugar hasta el día 10, ¿no? Hasta el día 10
claro,
ya no
se juega.
Van a jugar un partidito con el Castilla, creo que tienen planificado para,
sí, pero
para
vamos.
El jueves, pero bueno, veremos si lo hacen.
Eso ha hecho mucho, muchas pretemporadas Simeone, lo de cargar y jugar muy poco, y cargar al equipo con el profe Ortega, y bueno, de otra cosa, o sea, donde el Madrid indiscutiblemente tiene al mejor del mundo con diferencia, es en la preparación
es
física.
La portería,
se demostró cuando trabajó con Zidane, se demostró cuando trabajó con Deschamps en el Olympique de Marsella, se demostró cuando trabajó con Antonio Conte en el Inter, o sea, este tipo, el tal Pintus, no sé qué les hace, pero van como aviones, como aviones.
O sea, eso lo dijo el club desde el primer día y tú estás de acuerdo.
O sea, ¿lo de Pintus?
Sí, sí.
El mejor del mundo, hombre, en su puesto.
O sea, para el ficha el presidente.
Claro, para el Real Madrid, para el presidente era un fichajazo. Uno de los fichajes del verano.
Claro.
Le fichó antes que al entrenador. El entrenador lo fichó por descarte, porque llamó por teléfono, y al preparado físico le persiguió. No estoy diciendo ninguna mentira.
No. Sí. Estaba.
Bueno, por cierto, veremos a ver para la semana qué pasa con algún que otro nombre que hay por ahí, porque Odriozola está teniendo muchos problemas para encontrar equipo. Lo encontrará, porque al final, pues tiene una gente que trabaja bien, y veremos a ver si le encuentra. Los últimos dos destinos no han sido malos, el Bayern y la Fiorentina. A ver qué pasa con Reinier Jesús, si se cierra el traspaso al Valladolid de Ronaldo, que parecía que estaba muy hecho, pero se ha parado un poquito. Ceballos y Asensio se van a quedar los dos, a no ser que, cuidado, porque siempre hablamos de un tema de que no, parece que termina la pretemporada y se acaba todo. No, aquí 3 jornadas de liga, que como te veas en el córner derecho del banquillo, ahí con el recaro bien pegado a la espalda y que no te dé ni el tiro de la cámara.
¿Y dónde crees que va a estar Ceballos, Pereiro?
Yo creo que va a jugar este año, fíjate lo que te digo.
Pero o sea, esas 3 primeras jornadas.
A ratitos como el año pasado, pero creo que Valverde es extremo y que al final el centro del campo se te quedan 6 y siguen doblando posiciones.
Ancelotti quiere que tanto Marco como Dani se queden.
Eso es.
Ya, pero luego hay que repartir minutos, que está el triángulo de las Bermudas, está Tchouaméni,
para eso está él.
Está Camavinga,
Edu,
aunque lo pongáis de extremo.
Solo echando cuentas, te queda que arriba se te ha marchado Bale, se te ha marchado Jovic, se te marcha Borja Mayoral, que no estaba, como si no lo queréis contar.
¿Y puede marcharse Mariano?
Mariano, se puede marchar otro futbolista más, y Asensio recupera, va a jugar minutos, porque al final se te van 3.
Porque no hay,
claro. Que viene.
No,
y luego,
no hay,
en
no.
El centro porque, del campo, porque es verdad Marco que hace Asensio, 8 a Meni, pero Valverde
oye,
te libera 1.
Miguel, pero, es que te recuerdo que Marco Asensio marcó el año pasado en Liga 12 goles.
Pero
sí,
es que
sí,
perdón. Yo no sé cómo alguien pone en duda de que Marco Asensio va a volver a ser muy importante en este equipo.
Que no lo va a ser, seguro. Vamos.
¿Cómo?
Claro.
No, en cuanto al juego, pero sí por goles.
¿Que no va a ser importante en este equipo Marco Asensio?
Que sí.
Por eso digo, que cómo lo ponen en duda. Pero si es un jugador buenísimo y que aporta. Además, es verdad, no tiene continuidad y no es un jugador.
Sí, pero Zambombo para adentro, Cayetano.
De partido de 90 minutos de regularidad.
Se pone en duda a Cayetano porque en el momento en el que cambia la gente y se va con Méndez, todo el mundo sospecha que lo que va a hacer Asensio es salir del Madrid. De hecho, él es el primero que, sin decirlo claramente,
lo alimenta.
Cuando dice aquello de la tercera opción, que yo acabe contrato y ya
veremos el año
que viene. Claro.
El día que se reunieron Marco Asensio y su agente,
José Méndez,
en Arde, yo estaba. Y en la noticia además la di yo, que estaba allí. Y yo, cuando me preguntaron, ¿y qué va a pasar? Digo, no, si lo que quiere Marco Asensio es renovar en el Real Madrid.
Pues te digo, Robert, te digo una cosa y te lo digo de corazón. con Gaglioli sí ha tenido dos reuniones con el Madrid.
No, no, que habrá tenido, que ha tenido 18 reuniones, pero que el objetivo principal...
No, no, pero que con Méndez ninguna.
El objetivo principal de Méndez es que siguiera en el Real Madrid.
Pues ha acabado contrato en el 23, lo recuerdo.
Méndez sí. En el Madrid, hay que recordárselo a la
Oye,
gente.
Ojo, no tiene que por otra parte, me parecería Marco, muy mal uno, ¿eh? Por parte del Real Madrid que un chaval que le costó, látigo, 3 o 4 millones de euros, ¿no?
Sí, sí, sí. No sé si le pagó algo más al Mallorca.
Estuviera mercadeando igual, con Marco Asensio, ¿eh?
No lo va a hacer.
Un chaval que ha ganado 3.
No, si traes una oferta buena, bueno, si no te quedas.
No, el año que viene se va a ir libre. Eso cada vez está pasando más en el fútbol. Álava, Rüdiger, Carlos Soler, el año que viene va a hacer lo mismo, Gaya seguramente también, y estoy seguro que Marco Asensio. En el fútbol moderno está pasando esto cada vez más. Grandísimos jugadores que se esperan acabar contrato para firmar.
Y apúntate otro en el Madrid, Cayetano. Toni Kroos se va a marchar libre del Madrid también, pero porque no quiere renovar, no porque quiera forzar.
Se va a marchar a su casa.
Claro, eso sí.
Se va a marchar a su casa a vivir la vida y a ver el fútbol por la tele.
Sí, lo de Kroos es diferente, pero ahí sí lo decía Látigo cuando Asensio dijo: hay una tercera, que es acabar mi contrato en el Real Madrid.
Claro.
Que es algo con lo que nadie. No, pues es verdad.
Bueno, oye, también hay una opción esta temporada, que es que lo hagas mejor que las tres anteriores. Digo, a nivel
y en enero se siente
pues conectar más con el equipo y que el club te diga, toma, bueno, lo que pediste aquel día y que no te merecías. Ahora sí,
yo de eso no lo dudas, ya está.
A mí Asensio, soy muy de Marco Asensio.
Yo también. Yo coincido.
Soy el fan número uno de Marco Asensio.
Me parece un jugadorazo.
Sí. De todas formas, estaba diciendo que estáis muy tranquilos con el Madrid, un equipo muy equilibrado, muy hecho, y eso es verdad, pero oye, si Benzema...
Se no hace falta un delantero suplente, no. Eso te lo digo yo.
Pero vamos, yo creo que eso... Yo
no nos han llamado aquí, tranquilo. No nos han llamado aquí para Isi y Eske. No, no.
hay que tener previsiones.
No. Pero es que curiosamente con el Madrid, Cayetano, todas las previsiones y pronósticos son negativos, ¿eh? Y sí,
pero
es que no.
Pero es que no. Yo creo que no se puede fiar todo en Hazard. O sea, están
pensando
que Hazard sea el recambio de Benzema, porque son jugadores completamente distintos. Hazard no puede marcar 20 goles, 30 por temporada. Y si
los puede marcar Rodrigo. Asensio.
Sí, pero el año pasado, cuando no estuvo Benzema, el equipo bajó notablemente.
Sí. Pero yo, por ejemplo, el sentimiento que tengo, no como periodista, sino como aficionado al Madrid, yo soy del Madrid, no me moriré siendo del Madrid. Yo tengo un punto de desilusión, es decir, a mí, Tchouaméni, que sé que va a ser un jugador importante en la próxima década en el club, y Rüdiger, que va a acabar siendo titularísimo porque es muy bueno, a mí no me ilusionan. Es decir, yo no iría al Bernabéu a decir...
No, pero te dan paz,
no, yo tengo... Pero, sí, no, me dan estabilidad y me ayudarán a ganar en medio plazo.
Pero Miguel, porque son dos jugadores defensivos, son jugadores muy físicos.
Porque a mí, yo me estaba imaginando con el 7 a Mbappé y Hazard traspasado al Newcastle o donde fuera. Y como no está Mbappé y el Madrid no ha ido a por ningún jugador, es que...
Deja de ser aficionado al Real Madrid.
Te has quedado así como con el gazpacho, ¿no?
Deja de ser aficionado al Madrid.
De bajón. Lo que yo digo es que a mí, mi sentimiento es que este equipo, que el año pasado hizo doblete, es un doblete histórico, esos títulos ya están en las vitrinas. Me parece muy bien relamerse viendo la remontada del año pasado y cómo paraba Courtois y cómo corría Vinicius y cómo metía goles Benzema. Me parece fantástico. Pero en este equipo, a futuro, yo echo en falta un jugador... Una cara nueva que releve a, pues eso, a lo
esto de... no es Radio Futura. Estaremos
de acuerdo en que si el Madrid, visto lo que ha vendido, sabiendo que no ha traído a Kylian, los refuerzos que ha hecho, si por ejemplo ahora completara la plantilla con un delantero, con un nombrecito, pues, oye, que sepas que te da empaque para el equipo y que te asegura que sale no es un
lluvia de la vida,
te completa una plantilla bastante chula, creo yo, ¿eh?
O sea, hay un jugador, y voy a dar el nombre aquí, que al
principio... No lo vas a dar en otro lado, dalo aquí.
No, que lo doy aquí, y lo doy ahora, que a principio de temporada hubo un run-run con el Real Madrid. Es un jugador español, es un muy buen jugador, en los equipos que ha estado...
¿Pero es delantero o es piloto?
Es delantero, es Borja Iglesias.
Vale. Pues olvídate.
Yo creo que lo de RDT. Pero mira, ahora que Látigo se ha sacado
y te,
la...
Y te digo otro nombre, que este le va a gustar a Robert, Edu, porque además de lo que le gusta a él, de los programitas estos que escucha de la hora, de podcast y tal, Benjamin Šeško, delantero esloveno del Salzburgo.
Me fascina.
24
apasionante.
Años.
Apasionante.
Han pasado 35-40
años. Roberto, te diría que eso es de Panenquita.
Panenquismo. Panenquismo barato.
No ha visto 10 partidos de Šeško. Pero mira, ahora que Látigo se ha puesto la camiseta del Real Madrid, ¿a ti te gustaría ver a Cristiano? ¿Te molestaría ver a Cristiano con la del Atleti o no, Látigo?
A mí sí, no como madridista, sino como cristianista. O sea, creo que le queda mal. Creo que sería acabar su carrera, su currículum a boli.
Tienes a medio Wanda Metropolitano, a medio Metropolitano cargando contra ti ahora mismo en redes sociales.
Perfecto, me parece justo y lo valoro como
tal. Es que es uno de los asuntos de los que más se ha hablado en el mes de julio y que más polémica ha generado en el mundo atlético, lo de Cristiano. Hugo Condésola...
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Vamos, Huguito, vamos.
Esto no sé si te quise entender bien ayer. Dijiste que las palabras de Cerezo no cerraban el mercado para el Atlético de Madrid, que la operación Cristiano era posible todavía.
Sí, lo primero es decir que estoy de acuerdo con el Atlético Serrano, que la camiseta le va a quedar bastante mal, bueno, pero a todos los futbolistas, cualquiera que se la ponga.
Qué mujer,
no te para verla este año, cuidado.
Vaya que bueno, que os habéis montado ahí.
Más allá de eso, no es exactamente eso. O sea, yo creo que, de hecho, para mí el presidente Enrique Cerezo ha estado muy correcto en las dos afirmaciones que ha hecho. La primera que hizo fue cuando presentan a Molina, dice, con esta incorporación la dirección deportiva cierra lo que estaba buscando, correcto, porque estaban buscando un mediocentro y un lateral, y eso es lo que han fichado, Witsel y Nahuel Molina, pero eso no significa que lo que no estén buscando pueda llegar porque te lo ofrecen y porque tengas un hueco. Y ahí entraría, por ejemplo, el ofrecimiento que tuvieron por parte de Jorge Méndez, de Cristiano Ronaldo, que si el Atlético de Madrid tuviera el margen salarial para poder ficharlo, pues seguramente lo harían. Lo que pasa es que ahora mismo no pueden hacerlo.
¿Y si salen Morata y Saúl, hay margen salarial?
Yo no conozco exactamente cuál es el entramado económico del Atlético de Madrid, porque es muy difícil conocerlo, porque es una propiedad privada, pero estaría cerca de poder lograrse. Pues, otra cosa es que Simeone quiere cuatro delanteros ya. Y si llegara Cristiano y saliera Morata serían cinco.
Serían cinco y parece que necesita más un central, por ejemplo, con un delantero.
Morata al Madrid, que le gusta Látigo, hombre.
No, pero vamos a ver, Morata...
No estaría nada mal.
Antes que Morata, Saúl. Yo creo que Simeone le ha dicho a Saúl que asume que si se queda va a jugar atrás, o sea, donde él no quería. Él se fue del Atlético de Madrid por no jugar ahí, con lo cual Simeone ya le ha dicho en pretemporada... En el medio campo no cabe, Saúl. Entiendo que Saúl se acabará yendo del Atleti. Entiendo. No sé si me equivoco, Hugo.
A ver, decírselo no se lo ha dicho. Lo que pasa es que tú ten en cuenta...
Bueno, decírselo con hechos.
Que tienes Condovia, Witsel, Coque, De Paul, Llorente,
claro, pero
Lemar,
si tú quieres,
Carrasco... Te estoy hablando de memoria. Claro, ahí no tiene hueco. O sea, que te voy a decir una cosa. Si Saúl se queda, acabará jugando, porque Saúl acaba jugando siempre. Y se hace un hueco y es un futbolista que sabes que puedes contar con él de central, de lateral, en el centro del campo, donde le pongas. Pero es verdad que a priori... Pues mira, esto me recuerda, por ejemplo, que tú estabas muy cerca también de aquello, a la pretemporada de Raúl García, en la que... Chico, quedarte te vas a quedar y jugar vas a jugar, pero es que hay mucho... Y al final Raúl García optó por marcharse al Atlético de Madrid, pues es algo parecido, ¿no? Lo que pasa con Saúl.
El jugador que quería, que tenía que salir para que llegara Cristiano Ronaldo...
¿Es?
Antoine Griezmann.
Nah, Griezmann no se va a ir.
Y imposible.
Entonces, es innegociable para Simeone.
Escucharme. El problema de Griezmann es que el Atlético de Madrid hacía una grandísima faena al Fútbol Club Barcelona, que le tenía que recuperar. Como consecuencia de eso, las relaciones entre el Atlético de Madrid y el Barcelona son inmejorables.
Sí, o sea, que el Atleti piensa en el bienestar del Barça.
No, el Atlético de Madrid lo que no quería es ocasionar un disgusto tremendo al Barcelona.
El mismo disgusto que no le quiso dar el Barça al Atlético de Madrid cuando fichó a Griezmann, ¿no?
Oye, más disgusto le produce a muchos aficionados del Atlético el silencio sobre Cristiano, por ejemplo. Bastante más que hacerle un favor al Barça.
Cristiano no va a venir al Atlético de Madrid.
¿Pero y por qué no lo dicen?
No va a venir. No va a venir.
Pues no, Luciana Méndez, ya te lo digo yo.
No va a venir. ¿Que había la posibilidad? Sí, pero la posibilidad es que saliese Antoine Griezmann. porque indudablemente pues es lo necesitaba para acoplar el acople económico, pero hacía una faena al Fútbol Club Barcelona y como consecuencia de eso es por lo que no va a venir Cristiano Ronaldo.
O sea que Cristiano no va por no fastidiar al Barça.
No, no llega al Atlético por no fastidiar al Barça. No va porque en la operación tenía que salir Antoine Griezmann. Y Antoine Griezmann tenía que ir al Barcelona, que lo tenía que recuperar. Y al Barcelona le ocasionaba el disgusto del siglo. Y entonces no le interesaba al Atlético de Madrid, por lo que fuera. Y por otra parte, la campaña tan brutal.
Pero si es que da igual que se marche. Vamos a ver, Roberto.
Yo estoy dando la información.
Sí, bien, pero es que es igual, o sea, es independiente que. Para que venga Cristiano, tendría que venir el Atleti a Morata y a Saúl. No, para que venga Cristiano, es lo que dices tú, tendría que haberse marchado Griezmann. Si da igual, si a la gente del Atlético de Madrid.
Si la gente no lo quieren.
Claro, lo que no quiere es a Cristiano, entiendo yo, ¿eh? Claro.
No, o sea, lo que quiere... Sí. No, pero,
independientemente de que se tenga que ir sea Griezmann, Morata, Saúl...
Ha habido una persona que yo creo que ha actuado con cobardía en todo esto, que es el técnico del Atlético de Madrid. Sí,
eso es, que es el que le quiere.
Que es el que tenía que haber dado
por
el paso.
Por eso no lo dicen, porque sí le quiere.
Que es el líder, claro que le quiere, el líder, y que tenía que haber salido en el Burgo de Osma o en Estados Unidos.
Y si Simeone sale en Burgo de Osma en Estados Unidos, como tú dices, y dice... Bueno, no lo va a decir porque nunca es jugador del Atlético de Madrid, no va a hablar de él. Pero, por ejemplo, imagina que lo ficharan. Si Simeone dice, necesitamos un delantero como Cristiano porque nos asegura goles, porque es un ganador, porque fijaros la suerte que... ¿A cuánta gente convencería? De los 60.000 del Metropolitano.
Pues no lo sé, porque con los palos que se le da constantemente por parte de todo el mundo...
Máximo un tercio.
Tú dices máximo un tercio.
Edu, yo te digo una cosa, si lo de Ronaldo sale mal marchando al Atlético de Madrid y hace una temporada mala, cuidado con el Cholo, Cuidado con el Cholo,
O sea, cuidado con el Cholo de cara a la gente.
Tengo yo desde fuera,
Cuidado con el Cholo de cara a la gente.
La campaña que se ha montado.
Hombre, claro.
La campaña que se ha montado para que no viniera Cristiano Ronaldo ha sido tan brutal que Enrique Cerezo tiene que acudir al homenaje que se da a los olímpicos en el restaurante Urrechu, que aparte de los olímpicos Fervín Cacho y compañía, se le da un homenaje, nos dieron una placa a Jesús Álvarez y a mí, a decir textualmente que no iba a venir, que es la primera vez que él dice claramente...
¿Pero por qué dices que tiene que ir? ¿Porque no tenía pensado ir?
No, que va, sí, tiene pensado ir.
Vale, o sea, que lo dice ahí, vamos.
Pero que él iba, él iba a otra cosa. Y entonces, él iba indudablemente pues a entregar el premio a Roberto Solozábal, que era el capitán de la selección española olímpica y que también era...
Ya dijo dos por uno, ¿no?
Homenajeado. Y entonces, nada más llegar allí, Enrique Cerezo habla conmigo y me dice, ¿hay prensa? Dice, sí. La primera pregunta es, ¿no le preguntaron que del espíritu de Barcelona 92? No,
por el estilo. Por el gol de Kiko le van a preguntar.
Y la primera pregunta, ¿qué hay de Cristiano Ronaldo? Y bueno, es claro. Cuando, que además, en la imagen de televisión, que yo estoy al lado, porque yo presentaba luego también, le presentaba también a Cerezo, y es verdad que la primera pregunta que le iba a hacer a esa, y me la ahorraron los compañeros y compañeras que allí estaban. Y es cuando dice, oye, esto es un invento, etcétera, etcétera. Y luego, claro, yo no le pregunto ni nada. Y al acabar, que estábamos cenando allí, le digo, pues que sepas que ya está en todo el mundo que Cristiano Ronaldo. Y era el objetivo zanjar, porque, y además lo sabe Hugo perfectamente, que lo vive todos los días, la presión social. O sea, yo he escuchado a gente, aunque marque el gol que nos dé la Champions, yo no quiero que venga. O sea, ha sido tan brutal.
El odio lo vence
y
todo.
Y te sorprende, sorprende, Roberto.
A mí sí.
Esto
mí
no
sí.
Lo soluciona ni un gol de Cristiano en el Bernabéu en el derbi.
No.
Una celebración de esas...
Mira, Edu, no vamos a hacer... O sea, vamos a... Somos gente que llevamos muchos años y entendemos de fútbol. Si el Atlético de Madrid mañana ficha a Cristiano Ronaldo, ¿vale? Vamos a poner el ejemplo. Sí. Y Simeone da esa rueda de prensa que tú dices. Ahora mismo, el 95% de los aficionados del Atlético de Madrid no quieren a Cristiano. Si da esa rueda de prensa a Simeone, eso baja al 65.
Exacto.
Y si Cristiano marca dos goles en Getafe, eso baja al 45. Sigue habiendo...
Exacto.
No,
pero el odio de eso...
Si marca el Bernabéu y se señala el dorsal y el santito y tal...
Sigue habiendo mucha gente enfadada como el año pasado con Griezmann, pero al final, si él tiene un buen rendimiento, eso... da la vuelta en el campo, pero evidentemente es muy complicado para la afición del Atlético de Madrid ver a Cristiano Ronaldo con la camiseta. Es que es Cristiano Ronaldo, es que no es un tío que ha jugado en el Madrid, es que es una leyenda del Real Madrid.
Por cierto,
que Cristiano es muy difícil para la afición del Atlético de Madrid verlo.
que Hugo, por cierto, que Cristiano estaba encantadísimo de venir a Madrid, porque además
entre otros sitios, vamos a
ver. No, pero ¿sabéis por qué? Bueno, lo primero
que tenía,
por,
va,
lo
digo, que tenía más dedos que Bill Russell anillos,
para venir para buscar en equipo. En el concierto de Rosalía, que estaba Georgina, que estaba su mujer, la gente que estaba, y Georgina dijo, nos gustaría volver a Madrid, qué bien si volvemos a Madrid, etcétera, etcétera. O sea, Cristiano claro. quería venir a Madrid.
Así le ponemos la camisa de Madrid al niño.
Esto también. No es de ahora. Yo he visto muchas entrevistas en las que Cristiano hablaba maravilloso de Simeone, y Simeone de Cristiano. Simeone de Cristiano, en el último documental que le hizo
Prime, te lo acaba de decir muy bien, Hugo. Aquí no se trata de que Simeone, Cerezo, Miguel Ángel, o quien sea, o Carlos Peña, quiere que venga. No, aquí se trata que la afición del Atlético de Madrid no quiera. ¿Cuántas camisetas se van a vender de la de esta temporada?
En Asia más que en Madrid, a lo mejor al principio, pero
pocas. ¿Eh? De Ronaldo, pocas. No. Ya te lo digo.
¿Y del resto cuántas se van a vender?
Pero fijaos cómo.
Y del resto también pocas. Pasión,
pero la pasión te ciega todo, porque objetivamente Cristiano Ronaldo es uno de los 8 mejores futbolistas de todos los tiempos. Te digo 8 por no decir 4. Bueno, voy a decir 8.
En el peor de los casos te firma 20 goles.
Bien, no, yo creo que en el Atleti le costaría más, pero bueno, yo creo que a 15, entre 15 y 20, entre todas las competiciones llegaría en el Atlético de Madrid. En el Barça, por supuesto que te hace 30 goles entre todas las competiciones. Pero un jugador posición. Que objetivamente está entre los 8 mejores de todos los tiempos, el Atlético de Madrid no tiene ninguno ni entre los 30 mejores de todos los tiempos. No lo tiene, ninguno. Ni Pablo Futre, ni Luis Aragonés, ni que no lo tiene. Entonces, que de repente
Pablo no está entre los 30 mejores jugadores de todos los tiempos,
ni de lejos, por ni entre favor, los 100.
Por favor.
Creo que no.
Por favor.
Entonces, que la gente diga, pero Atlético, ¿dónde los hemos visto en otra? ¿No? Que el puñetero Cristiano Ronaldo viene al Atlético de Madrid, viene al Atleti. Pero, o sea, sería para flipar. O sea, si en lugar de ser Cristiano Ronaldo fuera Messi con 47 años y el pelo blanco,
ya, pero tú lo ves como madridista.
Le iban a recibir al aeropuerto.
Ya, pero tú lo ves como madridista.
Al aeropuerto.
Pero
ya, por eso es el odio.
Mañana le pregunto a Antonio Sandi y ya verás cómo me dice una cosa diferente.
No, Antonio Sandi te va a decir lo que ha escrito esta mañana en Europort.
Claro, si le he leído.
Está claro que algo pasa, pero que nadie no que lo entienda. Y es que es la realidad. Y es lo que te ha contado Hugo 17 veces ya, ¿sabes?
Pero yo creo que la animadversión de la afición del Atlético de Madrid no es porque haya sido, o no solo porque haya sido una leyenda del Real Madrid, sino por su carácter, por la prepotencia que se le supone o que ha demostrado durante muchos años. O sea, ahí hay una cuestión de valores y de superioridad moral que por parte de la afición respecto al jugador. O sea, no es solo por que venga del Real Madrid, porque a lo mejor si fuera Benzema, no sé yo si hubiese tanta
ni Modric, animadversión.
Ni Modric. Os digo una cosa, con lo fácil que sería que lo fichara el Madrid otra vez y acabamos con la historia esta, pero bueno,
eso es capítulo cerrado. Y en su día, ahí lo volvieron a poner sobre la mesa, no por parte del club.
En su día, veces.
El año pasado sí, este no,
Sí, no, este no. Este ya es que se lo explicaron muy claro el año pasado.
Sí.
Pues ya está. Cristiano, veremos hasta el 31 de agosto si seguimos hablando del tema o no. Yo decía que es uno de los temas que va a seguir ahí.
Por cierto, el Atlético de Madrid tiene un equipazo.
La mejor plantilla
de historia, ya lo han dado por delante del Barça para la Liga.
Un equipazo.
Pero Roberto, no será por los fichajes, porque Witsel tampoco es que te vaya a dar un salto de calidad.
Oye, es que tiene...
Oye, también venido Morata y Saúl,
Han vuelto Morata y Saúl.
Saúl en el Rayo Vallecano, Suárez, que estuvo, dos temporadas, y estuvo a punto de ir a un Mundial, además tenía 18 años, con Llorente, que ya estaba, me parece ya... No, Llorente llegó el año siguiente de central. Lo que pasa es que Saúl, el problema que ha tenido con Simeone, su enfado, es que Simeone le ponía cada día en una demarcación. Ya, lo he visto jugar de lateral derecho, de lateral izquierdo.
Sí, eso no es un
secreto. Central, por delante. Entonces, él no tenía ubicación. Bueno, y él decía,
como... Y te digo una cosa, tiene toda la pinta que si se queda le va a poner ahí otra vez.
Hombre, claro, se lo ha dicho en pretemporada. Pero
vamos a ver, el Saúl que triunfó y llegó a la selección española también era un jugador polivalente que jugaba...
Joder, era buenísimo.
Sí. Yo creo que hay algo más, es decir, ahí hay una ha bajado muchísimo su rendimiento y tiene que haber más, algo más que no sea solo...
Y tomó una mala decisión el año pasado escogiendo destino, pero bueno, quedan semanas y mercado, o sea que vamos a hablar de esto. Mándale Pereiro un mensaje a Mayoral, a ver si está el jueves después de la presentación. Roberto hace presión con el presidente y tú con el jugador.
Lo tenemos
finiquitado. Como tiene muchas peticiones, para que nos pongan ahí en la parte
de la cosa. Es más, he hablado, mira, que además Roberto me ha dado un zasca en toda la cara hoy en Onda Deportiva, porque ha sido hablar con Borja y le digo, llegas al miércoles, y me dice, no, el miércoles ya no estoy allí. Entro y digo, yo, en Madrid tiene la idea de que el miércoles no traigo con ellos, y de repente Roberto con Vegeta, muy buenas, le presentan el jueves. Digo,
no, le presentan el jueves, si porque no es que nada programa, más ¿verdad? Empezar la intervención en Onda Cero.
Ya te la cobraré, ya.
No, hablando tú, me llama Ángel Torres.
Y me ha escuchado, claro.
Oye, que acaba de firmar 5 temporadas, que además, o sea, es un fichaje y yo creo que importantísimo para el Getafe, ¿eh? El sí. Getafe está haciendo
muy caro,
un
equipazo, muy caro para el Getafe.
Bueno, en resumen, Edu, que el jueves voy yo a la presentación y por la noche tenemos.
Me lo cuentas. Gracias, Pereiro.
Hablar con Luz Monzón.
Gracias, Hugo.
Eso es.
Mañana te pregunto por más cosas que por Cristiano. Cayetano, Látigo, un abrazo.
Un abrazo.
Un placer.
Roberto, ¿dónde va a acabar la vuelta? ¿En la Cibeles o no?
No, este año no acaba.
¿Y dónde va a acabar?
No.
¿En Neptuno?
Tampoco. Gracias. El alcalde de Madrid y Borja Caravante, que son los encargados por parte del ayuntamiento, han recibido una petición coherente, otra más por parte de Javier Guillén, para que acabe en la Plaza de Colón. El objetivo es que... el podium pues quedaba bastante apartado porque hay poco espacio en Cibeles y en la Plaza de Colón hay mucho mayor espacio, y el ayuntamiento está estudiando en estos momentos, siempre con el visto bueno de Javier Guillén, que el final de la Vuelta Ciclista a España sea en la Plaza de Colón este año.
Pues mira, eso no se había contado. ¡Hasta mañana, Roberto!
¡Un abrazo!
¡Menos cuarto!
Radio Estadio.